protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial a todos los panelistas y a todos los oyentes.
Está también con nosotros Enrique Gómez Martínez, abogado y analista político. Doctor Gómez, gracias por venir.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo a su audiencia y a todos los compañeros aquí en la mesa.
También se encuentra Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal y expresidente del Congreso de la República.
Juan Carlos,
senador, gracias por acompañarnos.
Y gracias por la invitación a los oyentes y obviamente a todos los compañeros de panel.
Y está asimismo el representante de la Cámara por la Alianza Verde, Inti Asprilla. Doctor Asprilla, bienvenido a esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y lamentando profundamente lo ocurrido este fin de semana con los líderes campesinos asesinados.
Así es. Nos unimos a ese luto y a la inquietud, por supuesto, que ha generado ese hecho, ese acontecimiento violento. Todos los oyentes nos pueden ver por Facebook Live y también nos pueden ver por streaming, por la página web de RCN Radio. Bueno, primer asunto, el gobierno del presidente Santos va a firmar mañana, en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, el nuevo acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. Recordemos que el primer acuerdo fue suscrito el 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de Cartagena. Una semana después, el domingo 2 de octubre, los colombianos le dijeron en un plebiscito a ese acuerdo que no, por un margen pequeño, pero ganó el no, eso está clarísimo. Y desde entonces ha habido reuniones entre los delegados del gobierno del presidente Santos y los líderes del no para hacer algunos ajustes a este acuerdo. Se había dicho que el primer acuerdo era el mejor posible, después de que ganó el no, se ha dicho que ahora este segundo es el mejor posible. Las FARC han aceptado algunas observaciones de los del no, otras las han rechazado, pero lo cierto del caso es que mañana se va a producir esa firma, repito, en la Quinta de Bolívar, donde vivía el libertador Simón Bolívar, en los cerros de Bogotá, muy cerca del centro de la capital del país. El expresidente Álvaro Uribe, con respecto a esto que ha ocurrido, hace algunos minutos dijo lo siguiente.
Yo mantengo la expectativa de un acuerdo nacional que, como lo hemos entendido, debería encontrar la manera de conciliar diferencias sobre los temas de fondo, diferencias que subsisten.
Eso dijo el expresidente Álvaro Uribe, el líder del Centro Democrático. Pero lo que va a pasar es que se va a firmar ese acuerdo y lo más probable es que se empiece a tramitar todo lo que deriva de ese pacto con proyectos de ley en el Congreso de la República. Aquí la pregunta es, si se la hago a Luis Fernando Velasco, que ha aclamado mucho por la unidad de las fuerzas políticas, si al final habrá de algún modo un acuerdo entre los del sí y el no, o si esto se fue así y nos fuimos por el Congreso. Doctor Velasco.
Más tarde que temprano los acuerdos tenían que llegar al Congreso. Yo quiero recordar, Juan Carlos, que cuando se inició todo este debate de la refrendación de los acuerdos de paz, la oposición tenía un argumento interesante y era no empaquetemos todo el acuerdo, debatámoslo en el Congreso. Me parece que ese era un elemento interesante. Obviamente, en la negociación, la desconfianza ante las instituciones y particularmente la propia desconfianza de las FARC frente a un Congreso, pues llevaron a que en la negociación buscaran que se hicieran unos mecanismos especiales, que el Congreso solo pudiera votar sí, que no. Bueno, ¿qué es lo que yo veo, Juan Carlos? Yo veo ya muy complejo un acuerdo general, digamos, entre los líderes de oposición y quienes hemos defendido el sí. Todavía hay una posibilidad, un acuerdo en donde se puedan presentar desacuerdos, porque hay dos elementos muy complejos que se lleguen a lograr el acuerdo. Yo creo que en otros puntos se han hecho unas modificaciones, hay unos avances, pero hay dos elementos centrales en donde es muy difícil lograr ese acuerdo. Uno, elegibilidad política, y dos, justicia transicional. O sea, ahí hay dos elementos que son como centrales de los acuerdos que se han hecho con la organización FARC, y entonces ese acá entre los que estamos en la institucionalidad como que no es un punto de encuentro. Tengo entendido que el miércoles el gobierno va a hacer la presentación, por lo menos es lo que han dicho los medios de comunicación, y creo que perdimos una buena oportunidad. Apenas salió la votación del plebiscito, se presentó en el Congreso una propuesta de intentar generar unos acuerdos dentro del mismo Congreso. me parece que faltó un poco de olfato político y debimos haber, digamos, cogido la caña a esa propuesta que la lanzamos varios para tratar de buscar distintas fuerzas políticas en donde muy seguramente hubiese sido más fácil no solo hacer los acuerdos, sino hacer acuerdos frente a los desacuerdos. Porque es que en política y en la vida uno no tiene que estar de acuerdo con todo. Uno puede llegar a algunos acuerdos y buscar otros mecanismos para tramitar los desacuerdos. Y cuando uno se pone de acuerdo en el camino para tramitar los desacuerdos, pues eso es un acuerdo. Eso es un acuerdo. De manera que guardo esa última esperanza. Sí quiero decir una cosa, Juan Carlos.
A ver.
Si este nuevo acuerdo, a cambio de unir a las distintas fuerzas del país, vuelve a polarizarlas, yo no sé qué tanta suerte tenga dentro de 8, 10, 12 años, o qué tantas dificultades pueda tener. Yo hubiese preferido haber hecho el esfuerzo último, incluso dentro del Congreso, para haber logrado sellar algo. Todavía tengo la esperanza que en el Congreso podamos hacer algo. Veo muy difícil que en los espacios que hoy se han definido entre gobierno y oposición, entre líderes del sí y líderes del no, se puedan hacer esos acuerdos. Pero bueno, esperemos a ver, que hoy la palabra la tiene los líderes del no, y muy seguramente mañana o el miércoles presentarán su posición.
¿Está de acuerdo con Luis Fernando Velasco, senadora Paloma Valencia?
Bueno, yo diría que sí, fundamentalmente sí. Mire, yo creo que la victoria del no fue una victoria contundente, no fue por un estrecho margen, porque fue una victoria en contra de todo. Mientras el no gastó 2,000 millones de pesos en todo el país, el sí gastó 12,900 millones. Por cada 11 propagandas que usted veía del no, había 44 del sí. Estaba la comunidad internacional presionando, Estados Unidos, la Unión Europea, el propio Papa diciendo que solo venía a Colombia si ganaba la paz, y sin embargo el pueblo colombiano votó no. De manera que yo creo que no ha habido una victoria más apabullante en la historia de Colombia democrática que la del no, en contra de todo, de los recursos del Estado, de los funcionarios públicos haciendo política que lo permitieron, además de manera muy irregular en mi opinión, a través de una directiva presidencial, con un decreto en mi opinión inconstitucional, que hicieron una pregunta que desconocía lo que había dicho la Corte Constitucional en el sentido de que no se podía utilizar la palabra paz, que incluso, no solamente mencionaba la palabra paz, sino que excluía los dos elementos que configuraban el acuerdo, que eran las FARC y el gobierno. Sin embargo, el pueblo colombiano votó que no. De manera que es una victoria muy poderosa. A mí lo que me preocupa es que luego de que gana el no, y los líderes y los voceros del no, en una actitud, digamos, de negociación, de construcción, se fueron a estar con el gobierno en reuniones, 3 semanas de reuniones, 8 horas diarias. El gobierno no quiso nunca oír el no. El gobierno le pareció que no era necesario tomárselos en serio. Hacen unas modificaciones, algunas importantes, como decir que las FARC tienen que entregar los bienes para reparar a las víctimas, pero fundamentalmente mantienen el acuerdo como estaba, le hacen unas frasecitas adicionales, como para dar algún tipo de contentillo, y pretenden ahora, sin refrendación, empezar la implementación. Aquí lo que hay es un desconocimiento de la democracia colombiana, hay un abuso por parte de las mayorías, digamos, que tiene el gobierno en el Congreso, y en mi opinión lo que queda muy herido es la posibilidad real de un proceso de paz en Colombia, porque aquí lo que va a haber es tratar de imponer a la brava un acuerdo que el pueblo colombiano rechaza y que tiene unos líderes que hicieron todo lo posible para que ese acuerdo saliera bien y que el gobierno decidió simplemente ignorarlo. A mí me parece ofensivo que ese acuerdo se haya anunciado incumpliendo la palabra que se le había dado a los líderes del no, de que primero se le presentaría el no antes de que se cerrara. No lo presentan ya como definitivo. Me parece inadmisible que ahora hablen de una refrendación a través del Congreso donde el no está subrepresentado, porque los únicos congresistas que están con el no en el Congreso son los del Centro Democrático, y evidentemente hablar de que tenemos menos del 20% en el Senado y todavía menos del 15% en la Cámara para decir que vamos a refrendar ahí, pues es simplemente una burla a los colombianos. Yo sí creo que nos hicieron conejo a los colombianos y que él no va a tener que reaccionar con toda la contundencia que requiere la defensa de las decisiones democráticas tomadas por el país.
Tiene razón Paloma Valencia, doctor Inti Asprilla.
Bueno, Paloma empieza haciendo un análisis de lo que fue como tal la campaña por el plebiscito. Ella argumenta que hay una victoria contundente del no. Yo he visto bastante eso, considero, y lo dije al día siguiente, a los dos días después de la victoria del no, que yo particularmente estaba muy preocupado por lo que era el resultado del plebiscito haciendo campaña en las bases populares. Yo me distingo por ser una persona que hace campaña no solamente con gente de izquierda, sino con gente del común. Y lo que más me preocupaba cuando no hablaba con las bases populares era cómo había calado en el imaginario colectivo una sarta de mentiras, que hay que decirlo, eran mentiras. Por ejemplo, decirle a la gente que había el riesgo de que esto se volviera a Venezuela, que esto se volviera a Cuba, que esto se iba a volver una dictadura homosexual. Y ese tipo de cosas que parecen chistosas escuchándolas en un programa de opinión, pues era lo que le decían a uno en la calle. Entonces, en ese orden de idea, yo sí reconozco que hubo una victoria del no, pero una victoria que de todas maneras tiene que analizarse con lo que fue la campaña. Una campaña, mire, con que 2-3% de las personas no hubieran creído las mentiras que dijo la campaña del no, el resultado sería otro. Sin embargo, hay que asumir las derrotas, la complejidad de la derrota. Yo creo que el gobierno nacional, mal que bien, asumió la derrota, asumió abriendo un diálogo con los voceros del no, abriendo una negociación que, pues ya se ha dicho acá, tuvo unos cambios sustanciales en el acuerdo. Y más allá de eso, yo creo que lo que pasó este fin de semana ya debe llevarnos a reflexionar como país. El hecho de que en este momento todavía esté en limbo ese acuerdo final, que no se haya podido implementar, pues ha causado cosas como las que hemos visto las últimas semanas, la muerte de estos dos guerrilleros, en hechos que están por esclarecerse. Yo no voy a tomar partido ni por los guerrilleros ni por el Ejército Nacional, pero de todas maneras, indudablemente, si tuviéramos un proceso de paz, esas dos personas, esos dos colombianos hubieran muerto. En segundo lugar, lo que pasó este fin de semana, que es muy triste para mí, el asesinato de los líderes campesinos, que lamentablemente, yo también me he dado cuenta, siendo representante por Bogotá, pero acompañando las causas campesinas, es que todo aquel que asume una causa campesina por fuera de lo que son los esquemas tradicionales de la política, es tildado de guerrillero. El señor Erley Monroy fue asesinado este fin de semana en la Macarena, y días antes o semanas antes había sido tildado, la asociación de las Calje había sido tildada por un alcalde del Centro Democrático como una asociación de guerrilleros. Fruto de esto, que tenemos una persona asesinada que yo conocí personalmente, que yo trabajé con él, que fue a la Comisión Quinta, que estuvo en las diferentes audiencias, y que lo que expresaba eran cosas muy sencillas. Por ejemplo, que es eso que hace año y medio se dijo, que había un baldío de la FARC, porque acá también hay responsabilidad del gobierno. Sí, ahí sí. Hay 4.000 familias campesinas. Yo conocí eso porque cuando salió el titular de prensa, esos campesinos buscaron un acompañamiento, diferentes personas no pudieron, y yo fui el único representante que fue, y ahí habían 2.000 familias campesinas nomás en la audiencia. Entonces yo sí creo que lo que debemos pasar es sobre todo hacer un poco. Yo creo que el gobierno ha cedido, la FARC ha cedido, y llegó la hora que los que representan no cedan, sobre todo ya, por salvar vidas.
Enrique Gómez.
6 años de negociación continua y cuasi cogobierno con las FARC, Juan Carlos, y todavía las FARC no nos dicen nada, no nos entregan, y esta Navidad tampoco van a llegar los niños reclutados y en las filas, el pie de fuerza esencial de ese movimiento guerrillero. Me parece otra cosa vergonzosa que la prioridad de este gobierno sea exclusivamente atender las necesidades de Juan Manuel I, de ir a recibir su premio en Oslo, y que la realidad de la disconformidad de los ciudadanos en Colombia con lo que se le ha entregado a las FARC, si no se tenga en cuenta. Me parece que el gobierno sigue perdido en su retórica personalista, sumido en el orgullo, y viene la cosa a la brava, que habíamos especulado en este mismo programa con muchos otros panelistas. El gobierno puede intentar robar base, y la va a robar, en un Congreso donde no hay foro, donde no va a haber discusión y donde va a haber complacencia, con lo poco o mucho de mermelada que le quede a este gobierno con o sin reforma tributaria. Las dudas, las inquietudes dicen que se han atendido, ya hay cada vez menos afán y menos deseo de leer ese acuerdo, y sí hubo años y años de consideración para las inquietudes de las FARC, pero un mes y medio parece mucho, parece en exceso para las consideraciones de cerca de 7 millones de colombianos. O sea, yo creo que esta es una distorsión total de valores. Lo que interesa realmente cómo va a viajar el presidente a Oslo, y que él no pierda la faz ante sus amigos. Lo demás es absolutamente accesorio y trascendente. La Constitución, violarla, no interesa. Los niños en las filas de la guerrilla no interesan, y mucho menos, obviamente, va a interesarle a Juan Manuel I la expresión popular en el plebiscito pasado del 3 de octubre.
7:37, ya volvemos.
RCN Radio.